Presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac y Aco Inoxidable.
Alerta naranja.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
...59 minutos pasan de las 7 de la tarde... Adelante, señor Pablo Raque, hoy trajo profe, campeones.
Qué bueno, cuando no estás delgado se puede poner música, no hay problema con la música. Eso lo puedo hablar directamente con Fede.
Qué agresividad.
Igual, se extraña. Vamos,
qué arranque, Fede.
Profe Nico, hoy...
¿Cómo me vas a extrañar?
Sí, pero no, la letra naranja no estuvo en todo el año, pero es una queja.
Bueno, está.
Ya la he planteado. Dos campeones hoy, profe.
Sí, señor.
Así que vamos a disfrutarlo ya. Germán Cortiza, Fede Álvarez, ¿cómo andan? Bueno, primero, felicitaciones.
Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación.
Vienen de un raíz de notas. Hace una semana que no paran, pero bueno, supongo que van de a poco frenando y disfrutando el momento.
Sí, lo estamos disfrutando mucho. Se vivió así a nivel del club. La gente, los dirigentes... Sobre todo el proceso del año, nosotros lo disfrutamos mucho, jugadores, cuerpo técnico. La verdad que se armó un grupo muy lindo y que se disfrutaba el día a día. Pero en el final creo que hubo con la gente un ida y vuelta muy lindo y se disfrutó. Y hubo un sentido de pertenencia, se sentía representada la gente con el equipo. Y bueno, y haber terminado un poco los playoffs fueron bastante exitosos. Creo que no era un poco lo esperado porque habían grandes equipos. Y la gente disfrutó mucho, no lo esperaba, me parece que el final fuera, nada, en los playoffs perdimos dos partidos nomás, y eso me parece que fue como un golpe, como un poquito de sorpresa, y que la gente lo pudo disfrutar.
¿Cómo viste vos el día a día en tu club, ¿no? Primera experiencia como entrenador, ¿cómo fue pararte con jugadores que ya tenían una trayectoria importante? No es lo mismo ser asistente que entrenador, ahora vamos a hablar con Fede, pero no es lo mismo... Pararte como entrenador en jefe con la responsabilidad de toda la gente atrás que es en tu casa, ¿no? Es diferente cuando vas a otro lado. Imagino que hay una doble presión ahí, por lo menos estás más acompañado al principio, pero después la vara se pone alta, ¿no?
Sí, ahí tocaste varios temas. Yo estaba en un lugar que se puede decir de confort dentro del club, porque yo era coordinador de formativa, sigo siendo, pero era asistente técnico, entonces tenía como un cargo a largo plazo. Que difícilmente, salvo que, bueno, que incumplas o que tengas mala relación con algún entrenador particular o no sé, difícilmente se te corte el lazo laboral. Cuando me llega la propuesta, pasaron dos cosas. Primero, sabía que salía de ese lugar de confort a un lugar de exposición y que tenía final. O sea, yo sabía que cuando asumís entrenador estás echado. La única certeza estás echado. Lo único que no sabés es...
¿Cuándo?
Es cuándo. Se lo dije a los dirigentes. Pues yo no firmé contrato por mi relación con el club. Le dije, yo sé que estoy echado. Lo único que no sé es cuándo. Entonces salía de ese lugar de confort, pero era un riesgo que yo quería tomar. Me lo habían ofrecido antes. No me sentía preparado o por ahí quería esperar un poco más. Y bueno, en este momento yo sentía que ya había estado varios años con varios entrenadores de buen nivel, que me habían aportado un montón de cosas, y bueno, y me pareció una linda oportunidad. Sabía el riesgo que asumía y sabía la exposición, la crítica que iba a tener, un lugar de mucha presión, habían pasado entrenadores de mucho prestigio y que habían sido criticados, que habían sido cortados, entonces no había motivos para pensar que no iba a ser de la misma manera conmigo. Algunos me decían, no, pero tenés un respaldo de la gente, de la casa, sí, 5 minutos más, 2 dobles en contra más, claro. Y el respaldo ese se termina. Pero bueno, pero es algo que nos gusta, convivir con esa adrenalina, con esas críticas, con ese halago, ese vaivén emocional, nos gusta. Yo la verdad que, bueno, que nosotros entrenamos a la mañana, el grupo era muy bueno, el respaldo de los jugadores y el feedback con los jugadores fue bueno durante todo el año. Entonces trataba de aislarme un poco de los momentos de crítica. Pero bueno, a veces es imposible salir. Llegaba al club y el canchero Víctor me decía, oh, che, vamos arriba, no des bola. Y yo decía, ¿de qué? Porque no estoy leyendo mucho. Pero iba a comer con mi viejo y los veía. Y oh, ay, la cara que tienen, ¿pasó algo? No, era por mí que me estaban criticando. Pero era muy...
¿Cómo se sabe? ¿Te aislás? Porque esa línea en un equipo tan popular... la línea entre el halago y la crítica, o sea, si vos habilitás el halago, el mismo que te halaga el otro día es el que te da el palo, ¿no?
Exacto. Entonces, no, no,
¿cómo lo manejás vos, que sos de la casa aparte?
Y bueno, es lo que siento ahora. No somos ni tan crack cuando ganamos, ni tan malo cuando perdemos. Somos lo mismo. Si por ahí nosotros tuvimos un momento en el año, si nosotros perdimos un partido contra Peñarol,
la última pelota.
La última pelota de Shaquille Johnson, de visita, hicimos un gran partido y nos toca perder. Después no contábamos el siguiente partido con Víctor Ruud. Hicimos un gran primer tiempo, rotamos un poco el equipo, porque iba todo perfecto y a veces entra la duda si
ahí cambia. Es el asistente que no te canta.
No me cantó. No. Es una situación difícil cuando un equipo está tan bien. Si sacás la diferencia o si rotás, porque a veces rotás y ya se empareja, o a veces dejás y después llegás sin pata. Justo contra Nacional, un equipo que la propuesta era muy física, era muy desgastante, rotaba, en ese momento Nacional usaba mucho la rotación, y nos fuimos quedando, y Nacional llegó más fresco, fuimos a largue, y bueno, no teníamos a Víctor Ruud, no es extranjero, nos toca perder, pero ya veníamos de perder con Peñarol, de perder con Nacional, jugando medianamente bien, pero perdiendo. Vamos a jugar el clásico, nada más, mañana menos el tercer partido, con Goes, y no jugamos nada bien, y la última pelota le queda a Izaguirre, la tira y la erra. Entonces, después de ese partido, yo creo que si entraba ese triple, podía ser que nosotros no siguiéramos al frente del plantel. Después de ese partido, vamos a jugar a Malvin, hacemos un gran partido, ganamos bien. Después vamos a Urupán, y ahí entró, ganamos creo que 6 partidos seguidos, donde parecía que hubiese habido un cambio. Y yo en el momento pensaba, mirá si hubiese metido el triple, venía otro entrenador. El que lo ve afuera era, mirá, era un desastre el entrenador que estaba antes, el que viene ahora es un crack. Y a veces es tener que tener un poquito también de fortuna, y también reconozco un poco de los dirigentes, Flavio Rabaida, en eso, al ser del deporte de toda la vida, por su labor, o bueno, Gerardo fue jugador, tienen como un instante más de pensar, ¿no? Es ese impulso del hincha o de cobrar al grito, como se dice. Y por ahí analizan un poco el proceso, cómo viene, cómo ven los jugadores, y nos permitió seguir en algún momento criticado. Pero nada, yo trataba de aislarme, a veces era imposible, y nada, y también me respaldaba mucho en el análisis que tenemos que hacer nosotros, la devolución de los jugadores, ¿viste? En ningún momento en ese sentido sentimos que nosotros estábamos mal o que había un caos. No fue así, tuvimos momentos donde jugamos peor, momentos donde jugamos mejor, pero el año no fue muy, muy cuesta arriba en ese sentido.
Fede, vos, esos momentos, el asistente toma un rol principal, ¿no? También porque es el nexo de los jugadores con el entrenador y es el que más vive esos momentos malos, esos momentos buenos en el equipo. También tu primera experiencia grande, digamos, en un equipo. ¿Cómo fue ese momento que relataba Germán?
Ahí me toca filtrar un poco las sensaciones y lo que vivo, qué le tengo que decir, qué no, porque mucho de lo que pasa tal vez no es relevante o tal vez lo afecte de una manera que no es adecuada para lo que él tiene que hacer. Pero cuando uno toma el ser entrenador, es una profesión muy cruel, porque sabe que cuando las cosas van bien, seguramente los elogios no vayan para el entrenador, vayan para los jugadores, y cuando las cosas van mal, quien sea señalado va a ser entrenador, o puede que algún extranjero puntual, porque son los fusibles que uno puede tocar. Entonces, ya siendo consciente de esa decisión, lo que nos toca a nosotros es centrarnos en el trabajo, en tocar lo que nosotros podemos controlar. Ya sabemos lo que son el flagelo de las redes sociales y toca aislarse. Obviamente te llegan un montón de cosas, pero nosotros muchas veces lo hablábamos. Casco tenía la ventaja de ya haber vivido el mundo Aguada, el mundo Aguada como puede ser Peñarol, Nacional, de equipos con mucha gente detrás, donde la gente habla, ya sea para bien o para mal, pero se habla. Entonces, es cierto lo que decía Germán, que las temporadas son largas y es inevitable que haya tormentas dentro de ellas. Creo que nosotros, como cuerpo técnico, en conjunto con los jugadores, tuvimos la virtud de que esas tormentas no nos afectaran y que no se vayan a los extremos. Y, y siempre pudimos controlarlas y manejarlas a tal punto que no se afecte. Entonces podíamos perder y al otro día íbamos igual, nos saludábamos igual y entrenábamos igual. No era que una derrota a nosotros nos ponía en un momento de está todo mal. Eso creo que es una virtud, no suele pasar. Generalmente las derrotas traen momentos muy, muy tensos, muy donde el jugador está enojado porque jugó poco o porque hay un compañero que está con más toma de decisiones y demás. Y en ese sentido, no sé si creo que no perdimos más de dos partidos seguidos. Esa fue la única vez que perdimos dos partidos seguidos.
Sí. ¿Y ahí cuánto pesa? Que a veces es intangible, que la gente no tiene por qué tener idea, ¿no? Adentro de un equipo, tener jugadores de experiencia y que cumplen ese rol de liderazgo, ¿no? Porque podés tener extranjeros con experiencia, a veces que son más excéntricos que otros. En el caso de ustedes, ya traían una base de jugadores que se conocían. ¿Cuánto los ayudó eso a ustedes?
El feedback con los jugadores fue muy bueno. Yo agradezco eso porque fue muy de mucho aprendizaje y de mucha ayuda para nosotros. En determinado momento, yo me acuerdo de que cuando, un poquito cierta situación del partido te hacía dudar de alguna regla, o a veces venían jugadores que afirmaban el concepto previo. Tranquilo que eso está bien, no perdamos el foco, lo que hablamos antes, reafirmaban el plan que habíamos. Y eso, ni que hablar que Fede y Leandro en todo momento, pero ya también cuando a su vez, además de la ayuda de los asistentes, viene un jugador y afirma el plan de juego, o al revés, viene a plantear algo, che, si cambiamos esto, yo creo que el jugador tiene mucho para decir. Hay que saber tomarlo porque tiene una visión muy desde el lado del jugador y a veces desde su, capaz que a mí me está dificultando esta regla defensiva del pick and roll, pero capaz que para el equipo igual, aunque a vos te dificulte, es la mejor. Pero yo creo que no escuchar al jugador, para mí no es una opción, siempre y cuando sea obviamente en el momento indicado, con respeto, pero el jugador tiene mucho para decir. En definitiva, también es el que hay que convencer. Si el jugador no está convencido del por qué y para qué se hace, no se va a poner a hacerlo de la misma manera. Tiene que entregarse 100% y para eso hay que convencerlo. Entonces, si no recibís lo que dice el jugador y le explicás por qué sí o por qué no, me parece que sería, por ahí un poco darle la espalda a lo que siente.
Con respecto al armado del plantel, tenían una tarea súper difícil que era ensamblar en un club ganador a jugadores ganadores de otro club con experiencia y mezclar jugadores de Aguada, jóvenes y, algunos también referentes, con estos jugadores que venían de ganar de otro club. ¿Cómo resolvieron ese desafío que terminó siendo muy bien resuelto, digamos?
Llevó un tiempo, no te voy a mentir. Hay un momento que creo que, corregime, Germán, pero creo que es después de la derrota con Nacional, donde tuvimos una reunión, que los roles todavía no estaban bien definidos. No porque no lo sepan, sino porque no lo entendíamos. Entendíamos como todos los jugadores, todo el grupo. Y ahí yo creo que hay un clic y voy a poner un caso puntual, por ejemplo, el de Juan Santizo, ¿sí? Juan es un jugador que año a año venía creciendo en su juego ofensivo y incluso el año pasado él en Aguada tenía otro rol, donde era el base titular, donde muchas veces la generación de juego pasaba por él. Y él este año, en determinado momento del campeonato, él entiende que su rol cambia, porque pasa a ser... La generación de juego estaba bien clara, que era está Donald, Víctor y Pepo. Y él estaba encontrando ese rol y cuestionándose cómo podría darle al equipo. Él es un jugador que tiene muchas cosas para darle, pero no estaba encontrando su lugar. Y él se transforma, y lo vimos al final del campeonato, en un especialista defensivo, que no lo era el año pasado, o no era su rol. Un especialista defensivo, me refiero al que el que marcaba a Juan, seguramente estaba anulado. En un tirador a pie firme, porque muchas veces teníamos buenos generadores y le quedaba. Y si no me equivoco, no bajó del 40% de tres puntos durante el torneo, que es un porcentaje muy alto. Y en ordenar el equipo y liderar desde ese lugar. Entonces, pongo el caso de Juan y hay otros puntuales en los que tuvieron que modificar su protagonismo, su rol, dejar el ego de lugar por el bien del equipo. Y creo que eso lo hicieron varios jugadores y terminó en lo que se vio al final del campeonato.
Sin entrar en el comentario fácil de Sims, ¿no? Que todo lo vemos, que es espectacular y brillante lo que hace, y tampoco en comparaciones, porque puede ser que a uno le parezca que es el mejor extranjero que pisa Uruguay, que ahí creo que comparto, pero ¿cómo es? Se nota un tipo súper coachable, ¿no? Súper, súper llevadero en el día a día y que abierto con los entrenadores. ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿Cómo es dirigir a un tipo así, ¿no? Que todos los partidos te sorprende con algo.
Muy fácil.
Claro.
Muy
fácil. Cuando logramos el campeonato, me da un saludo y un agradecimiento, una felicitación por haber podido liderar el equipo, que no era fácil. Y yo me siguió sorprendiendo hasta el último instante ahí. Que te iba a decir, ¿cómo no va a ser fácil llevarte a vos, Donald? Si sos el tipo que más positivo, energía, lo que entrena. O sea, lo que se ve en la cancha ya es sabido, no hay que hablar. Claro. Lo que no se ve es igual de espectacular o más. Es impresionante. Es un tipo sumamente positivo. Es el de los mejores hábitos, el que llega antes, el que entrena, el que se va último. Se pone rutinas todos los días de superación. Con objetivos, se adapta, es humilde para escucharte. Cuando te va a decir algo, te pide como permiso para decirlo con respeto. Puedo decirte una cosa, y la verdad que es un jugador extraordinario dentro de la cancha y fuera de la cancha. A mí me sorprendió muchísimo, me facilitó mucho, la tarea nos facilitó mucho, porque teníamos el líder ofensivo y del equipo, que era un jugador que estaba todo el tiempo disponible para ayudar. Cuando alguien no estaba haciendo lo que tenía que hacer o no estaba con la energía, él enseguida, si podía hacer un comentario, lo hacía. Un chiste, es impresionante. La verdad que es un jugador que es un privilegio total dirigirlo. Difícilmente encontremos jugadores así, por lo que juega, pero por lo que es fuera de la cancha.
Yo destaco la fortaleza mental. El tipo en ningún momento se va de eje. Emocionalmente está siempre en la sintonía que tiene que estar. No, ni muy arriba, ni muy abajo. Y
incluso cuando le pegan y lo agarran, y no pierde nunca ese eje.
Hubo muchísimos momentos en el año en el que vos le decías, tenés que estar enojado. Y el tipo se mantenía acá. ¿Cómo no te enojás con lo que está pasando?
El primer tiempo... Ahí la sensación mía es que lo había tomado Granger, lo había jugado muy físico. Granger es un jugador que tiene un porte físico y una fortaleza grande, y tácticamente es muy inteligente. Lo habían cambiado de jugadores de marca, lo habían correteado, pegado. Cuando agarro la planilla, 20 puntos, es un disparate. O sea, es impresionante.
Y a veces, superarse de partido a partido. El primer partido hace 0 triple, ¿no? 0 de 7, sí. Si no me acuerdo. Al segundo partido ya hace 45 puntos.
Disparate.
Pero o sea, él me dio 30 y pico de puntos regalando la primera final.
Sí.
Estaba chocho el primer partido, ¿eh? Ya que claro. Fue un mal partido, entre comillas. Ganamos, era el más feliz en el vestuario.
Y esto es lo que hablábamos recién. Lo usábamos como ejemplo. Como ejemplo para lo demás. Mirá, el líder ofensivo, el que gana su contrato por los puntos que hace... Si vos ves la imagen del primer partido, que él no mete triple, que es su fuerte en ofensiva, y él festeja con una furia, con una alegría por lo de, por
y natural, parte, puede natural, ser increíble.
Natural, claro. por el logro colectivo. Entonces eso te facilita. Es la señal para todos, mirá. Si este, que es el líder, que gana sus contratos en base al score, no convirtió triple y festeja así una victoria... No tiene cero rasgo de enojo, cero de bronca con él mismo.
Claro.
Nada, está feliz por todos nosotros. Bueno, ¿cómo tenemos que estar todos nosotros cuando no hacemos nuestra tarea lo mejor posible, pero el equipo le va bien?
El pibe que jugó 5 minutos recién, se está integrando también.
Claro. El equipo ganó, tenés que saltar en dos patas.
Lo llevo ahora un poquito más difícil a esto de coachear a alguien. Me imagino que Víctor Ruud era otro desafío, ¿no? Porque otro tipo de jugador, si bien... tipo súper ganador, jugador de elite, por lo menos de afuera se ve otro tipo de jugador, ¿no? Más
se ganó el sueldo acá, el amigo. Tuvo una tarea brillante con él, porque era un jugador muy particular. y creó una relación. Así que le doy paso ahí un poco cómo lo manejó.
No lo bajé a papel como es.
Puedes hacer un libro, ¿eh?
Es un tipo indescifrable. Para empezar, quiero destacar lo positivo. Es un competidor como pocos he visto en mi vida. Es un ganador. Y a mí lo que me sorprendió es que, a pesar de todo, él es un jugador de equipo. Él quiere ganar. En eso es similar a Donald. No le interesa hacer 20 puntos. Y hay un montón de intangibles que él hace, y lo hace muy bien. Y tiene un IQ basquetbolístico muy alto, muy alto. Él muchas veces se enojaba, porque nosotros generalmente la mayor parte del tiempo hablamos en español, porque Donald entiende y habla bastante bien español, Luis es dominicano, y entonces las traducciones eran para él. Muchas veces se enojaba porque no quería que le digan las cosas, porque él entiende que ya sabe todo. Él, identificando los contextos, ya sé. Por ejemplo, no le interesa saber contra quién jugamos o las características de un jugador en particular. Para él son todos iguales. Él los descifra en el juego. Él entiende que nadie lo puede marcar. Entonces, es muy difícil lidiar con un tipo que muchas veces se va de lo racional o de lo que estamos acostumbrados. Sí hay que tener ciertas... darle ciertas licencias en determinados momentos, porque nosotros lo que sabíamos, y sus compañeros también lo sabían, y por eso...
que los hacía ganar.
Lo volvieron a recomendar. Es que él es un ganador. Y en la medida que lo llevemos dentro del barco, sin sobresaltos, él nos va a hacer ganar.
Ahí hay un punto que está buenísimo, Fede, y aprovecho para insistir sobre eso, porque hay como cierto mito, ¿no?, en el deporte, cierta democracia en los equipos, ¿no?, de que todos son iguales y que el entrenador tiene y eso está, obviamente que no es cierto, pero hay como ese mito, ¿no?, en la gente. A ver, capaz que vos, Germán, como cabeza de equipo de entrenadores, podés explicar un poco también cómo es eso, ¿no? ¿Cómo son las libertades? ¿Cómo tenés que...? Obviamente que siempre hay una línea de respeto, ¿no? Pero exacto, no son todos iguales.
Eso, en la charla del primer día lo dije, y lo digo en todos los equipos que he estado, no somos todos iguales deportivamente. Los créditos... Yo como entrenador no tenía los mismos créditos que tenía López, que tenía Signorelli, que tenía... Y yo lo tengo que aceptar, porque ellos ganaron y yo no. Entonces, el deporte te define en cierto aspecto en ganador o no ganador. Entonces, cada uno se ganó cierto crédito para determinadas cosas y otros todavía no. Y eso es derecho de piso, y eso pasa, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo, y que los jóvenes tienen que entender que están transcurriendo ese ciclo, y todos tenemos que entenderlo. Entonces, no somos todos iguales a nivel deportivo, sí somos todos iguales a nivel humano. Por eso sí, no se puede tolerar cualquier acción en cualquier momento, humanamente. Pero bueno, no es lo mismo un juvenil, sub-23, que por ahí te llegue sobre la hora, a que, bueno, Víctor te avise que tuvo un problema y te llegó sobre la hora. Intentás que no lo haga más, pero el juvenil ese día no entrena por ahí. Esa es mi forma de verlo. Hay gente que es un poco más estricta, pero yo entiendo que no somos todos iguales a nivel de logros, y que es parte de un ciclo natural. Algunos nadie se puede enojar. Yo no me puedo enojar porque las críticas o las dudas hacia mí sean mayores por ser mi primer año frente a un equipo de primera. Es natural, yo tengo que demostrar, y ahora por ahora un poquito tengo que seguir demostrando. Entonces,
y para Germán, ahí vos que venís de un trabajo en formativa de muchos años, ¿no? ¿Crees que la generación tuya, digamos, la que jugaba en aquellos momentos, lo entendía mejor eso? Sí. Los jóvenes de ahora, como esto, tienen más facilidades para llegar también a la primera división, no lo entienden tanto. ¿Cómo es esa? ¿Cómo vos te parás adelante de los jugadores más jóvenes y explicás esto, ¿no?
Sí, yo creo que en eso los grupos humanos, sociales, han mejorado un poco. Antes había un poquito más de dureza en los límites, era un poquito más cruel. El jugador mayor ponía ciertos límites, ya te marcaban la cancha de que era juvenil. Entonces, bueno, hoy en ese sentido mejor, humanamente, como te digo, somos todos iguales. Entonces hay un trato en la misma línea. Entonces a veces suele confundirse, por ahí deportivamente, entonces hay que explicarle al joven que se tiene que quedar a tirar, bueno, si ese jugador mayor, porque muchos se quedan, pero alguno no, igual puede jugar y rendir, el joven tiene que entender que ese jugador ya tiene arriba un montón de tiros encima y hoy lo hace porque le conviene más descansar que quedarse horas extra. Pero el joven tiene que quedarse igual. Eso le cuesta a veces asimilarlo al joven. Yo creo que ahí se confunde un poco eso, ¿no? La evolución de no marcar tanto esa diferencia. Creo que en toda la sociedad, antes el adulto hablaba y ningún niño hablaba. Hoy se lo deja intervenir un poquito más. Bueno, eso pasa en todos los ámbitos. Pero se confunde un poco con esto que te digo. A nivel deportivo me parece que sí hay que marcar las diferencias, que son ganadas por acciones. Que algunos se han ganado determinadas cosas y otros se la tienen que ganar todavía.
Yo voy un pasito más. La gestión de las personas, o de los jugadores, para mí tiene un peso mayor de lo que podamos aportarle a este tipo de jugadores en lo que es estrictamente basquetbolístico, en lo técnico-táctico. ¿Cuánto más se le puede aportar a un Donald Sims desde lo técnico-táctico? Es muy poco, es muy escaso y pasa a ser más por el conocimiento que tenemos nosotros del medio que lo que le podemos decir a él. Entonces pasa ahí a tener un rol sumamente importante y repito, para mí mucho más de lo que es estrictamente el juego, la gestión de jugadores, de personas. No es lo mismo ir a hablar con no quiero dar nombres, pero un sub-23 que un extranjero, vienen de otra cultura, vienen de otro lugar, tienen diferentes hábitos, lo que funciona acá lo que funcionó el año pasado no es lo mismo que va a funcionar hoy, entonces hay que estar muy pendiente de eso y creo que no se le da mucha importancia o no se lo tiene presente ese tipo de aspectos y son muy valiosos.
¿Tienen ayuda por fuera de ustedes?
No, hablas de parte psicológica, de coaching. No, en el básquetbol es algo que está costando entrar. Yo este año particularmente hice un curso por el Comité Olímpico que me invitaron, que lo daban psicólogos uruguayos y extranjeros, pero fue un curso corto y empezaba a tomar dimensión como en el deporte internacional se trata de otra manera. Y acá nos cuesta horrores, pero nos cuesta horrores... a nivel dirigencial, y creo que es una tarea de todos los entrenadores, empezar a pelear por eso, por los nutricionistas, por los psicólogos. Muchas veces termina cayendo en el jugador. El jugador va y se lo paga. A nivel institucional, pocos equipos tienen una estructura de nutricionista, de psicólogo. Yo sé que muchos jugadores tenían coaching, tenían psicólogo. Nutricionistas, nosotros los recomendamos y lo hacían de manera particular. Pero cuesta mucho en los equipos de básquetbol. Es como el médico, muchas veces es el último. Esta vez, por suerte, entendieron y una de las primeras cosas que se arma es la sanidad. Para nosotros fue fundamental. Claro. Llegamos con un equipo sano, un equipo mayor.
Que a veces cuidar la inversión pasa por ahí también.
Pero es lo que te digo, lo entendieron porque el presidente justo había tenido una lesión, él fue deportista y lo agarró en el momento justo y bueno, dijo, mirá...
El momento sensible.
Sí, y dijo, esto lo tenemos que tener bien. Y para nosotros fue fundamental. Pero no lo digo solo en Aguada. Me parece que a nivel, porque lo sea en formativa, son pocos los clubes que tienen una estructura y a veces se gasta mucho en otra cosa, pero la falla está por ahí.
Claro, además que históricamente el médico siempre llegaba a la hora de los jugadores, no te podía vendar, llegaba a la tarde de la práctica. Eso
no, nosotros este año contamos con un respaldo médico impresionante, una clínica, un fisio que estaba todo el tiempo para nosotros, y los jugadores eso lo sintieron también. Entonces, que los jugadores sientan ese cuidado, ese respaldo, esa confianza de que hoy no está para jugar, claro. Que juegue tantos minutos.
Que ese día a día construye un equipo ganador también, en
sí,
esos detalles.
Sí.
Y ahora... Primer año como cuerpo técnico, primer año como head coach, campeón en tu club, con épica aparte porque era una final muy, muy conversada. Que ahora, ¿qué se pone enfrente? ¿Ya frenaron como para pensar que viene o todavía nada?
Recién ahora estamos conversando un poco. Eso, justo un dirigente previo a las finales me vino a hablar y yo no quería pensar mucho. Yo quería concretar esto, quería poner toda mi energía en concretar esto. Tenía claro que si perdíamos no seguía. Te repito, los dirigentes ahí tienen como un análisis un poquito más allá del resultado solamente. Miran un poco más el proceso y estaban conformes. Pero yo entendía que en Aguada, en un club muy popular, con tanta exigencia y con un plantel que se armó para pelear, por ahí no lograr el objetivo, ya era arrancar con una carga previa que no era sana para el club. Entonces yo, si no ganábamos, tenía decidido que no era sano para Aguada ni para mí continuar en Aguada. Si ganábamos, le dije, conversábamos. Obviamente la prioridad la tiene Aguada, pero bueno, Aguada también a nivel dirigencial está intentando ver qué camino toma. La primera idea era bajar bastante el presupuesto, después un poco se empiezan a dar manija y algunos quieren armar un poco más, pero la verdad que para el equipo que sale campeón es difícil porque termina más tarde que lo demás y se te viene el torneo encima. Entonces es por ahí, los dirigentes todavía están apagando incendios de la temporada pasada, el básquetbol no te devuelve tanto, tanto digo porque ahora de ser campeón hay un pequeño premio y un montón de cosas que bueno, por ahí entradas, ser campeón también te devuelve un poquito, pero no te devuelve ni cerca de lo que pusiste, entonces claro. Todavía están tapando un agujero y no es muy claro lo que se viene. Hay intenciones de que sigamos, por lo que he hablado estos días. La intención mía es reunirnos y analizar, y obviamente Aguad tiene la prioridad. Y bueno, estamos acá hablando.
¿Mantenés al cuerpo técnico? Sí.
Y ese es mi deseo. Son muy codiciados.
Son caros.
No solamente a nivel local, sino a nivel internacional.
Son caros, sí, me llegó el dato ese.
Sí. No, caros y codiciados.
Bueno, gracias.
Una más. Si tengo dos estudiantes que juegan en cadete de Aguada, Patricio y Franco.
¿Sí?
Pueden decirle que estudien historia, por favor.
Que estudien.
Que pasen, pasen tirando al aro, tirando al aro.
Franco,
¿te negocio
qué Franco?
Hoy
Franco
Alistarán. Hay que decirle que estudien. Después,
¿Franco?
Alistarán.
¿Y el otro, Patricio?
Patricio Suárez.
Suárez. Sí, que estudien. Que estudien porque...
Con que estudien historia me alcanza igual.
No, eso sí, tienen que entender. Incluso el estudio, primero la carrera de básquetbol es corta. Y entonces, en el mejor en el mejor panorama es corta y queda una vida por delante. Y además no se puede saber si vas a ser jugador de básquetbol. Y si sos jugador de básquetbol también te ayuda para ser jugador de básquetbol y para después. Y es una carrera donde lamentablemente, pero no es como el fútbol, por ahí no hay un pase millonario, claro. Muy pocos se salvan económicamente.
Y se pueden hacer las dos cosas.
Sí, en el básquetbol se puede hacer. Y los ejemplos son, hay un montón, hay contadores, hay odontólogos, hay... profesor de educación física.
Por favor,
nombremos
acá.
Claro, ahí todo. Sí, vos también. se puede hacer las dos cosas, así que estudien, que eso no los priva a jugar al básquetbol. Esas son excusas, solamente se tienen que organizar y pueden meterle para adelante las dos cosas.
Perfecto, ya está, lo tengo grabado, así que para ustedes, lo escucharon al entrenador.
Los invitamos para eso, para el mensaje a Patricio.
Muchas gracias por haber
venido.
Muchas
gracias a los dos. Por
favor, gracias.
No cumplimos con la expectativa, mucho mejor la nota que te hizo tu hijo Germán.
Sí, más picante. A mí me quedó más cómoda esta nota.
Muchas gracias a los dos y felicitaciones. Leandro también. Bueno, le mandamos un saludo.
Sí, Leandro no pudo venir.
Bien, hacemos una pausa y nos metemos en la Copa América.
Presentó Garantía de Alquiler de Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Aco Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Y Supermatch, la casa de apuestas deportiva del Uruguay.